Queridos amigos, estamos en Café Torrado por El Espectador, La Primera Radio va contigo. Les comento el teléfono, a ver Vicky Ripa, si tenés por ahí, el teléfono del Manzano de Prudencio. Para informes y reservas, porque esta noche, para la envidia de otros que no vayan, estaremos haciendo el homenaje a Dorival Caymmi, el tributo a Caymmi, que es pre-bossa nova, y temas de bossa, en un encuentro que disfrutamos mucho, con buen sonido, con buen lugar, buenos tragos. Repito, no es necesario ir a comer, podés ir a picar algo, podés ir a tomarte una copa, es 150 pesos la consumición, con la copa incluida, ¿no? La consumición con el show incluido.
Claro.
Y después el teléfono.
El teléfono, 710-3503, o pueden llamar a un celular, que es 094-321-707. ¿Crees que diga la dirección?
Sí, señora.
Prudencio Vázquez y Vega, 852, esquina Filgueiras.
Allí nos vamos, inmediatamente terminado Colo Café. Pero para llegar a Colo Café, que falta media hora, hoy nos vamos a tomar hasta menos 20 con el querido Álvaro Mercuri. Es un encuentro que te decía, ha despertado mucha curiosidad, porque estos temas se hablan cuando se juntan los amigos, las parejas de amigos, para hacer un truquito, una cazuela de lentejas, compartir un vino, y de repente sale algún tema de aljibe, ¿viste? Que no siempre termina en buenos términos. Buenas noches, Álvaro Mercuri.
Muy buenas noches, una alegría estar de vuelta por acá. Y la noche se presta para charlas un poco más íntimas y para desarrollar cosas que de día capaz que dan hasta más pudor. Y vos decías, la barra de amigos, sí, ahí vistas el sentimiento de envidia o las cosas que envidiamos, es una de las cosas más feas y de esas que no mostramos, que no nos gusta mostrar. Somos reticentes a mostrarlas y cuando las mostramos, es una suerte de confesión para los amigos, en los que confiamos. A veces en el consultorio y a veces ni eso, ni en el consultorio la confesamos a la envidia.
Es que el consultorio no es una falta de este... Bueno, sí, ya me fui por las ramas, ¿no? Te estoy sacando de tema.
Vuelva.
Claro, vamos a la envidia, vamos al sentimiento. Me quedé con eso porque envidio las reuniones de los amigos. Envidio la que, porque claro, por la actividad es imposible estar en pareja con parejas amigas, reunirte un sábado noche y a comer, ¿viste? Porque por lo general estás en las actividades de la noche, ¿no? La envidia.
Ya confesaste una.
Sí. ¿Y existe la envidia sana? ¿Eso es un sentimiento sano? Porque yo me siento perfecto con este sentimiento, te voy a decir, ¿eh?
A ver, a mí me gusta poner como primer caso de envidia la vieja, tan vieja como el Antiguo Testamento, historia de Caín y Abel. La ofrenda de Abel subía recta hasta el cielo, se prendió un fueguito, y si Dios aceptaba la ofrenda, el humo subía recto hasta el cielo. La ofrenda de Caín, no. Y Caín envidiaba la suerte de Abel, cuya ofrenda era bien recibida por Dios. Con celos, envidioso, Caín mata a Abel. Y Caín queda marcado para siempre por ese crimen que cometió. Este cuento bíblico en donde también Dios hacía unas diferencias importantes, ¿no? Después, no digan que Caín se calentó porque sí. Caín tenía buenos motivos porque Caín sentía que el otro tenía algo valioso que él no tenía. Y estos dos primeros hermanos que se envidian y compiten entre sí y uno mata al otro. Es una historia fuerte, pero que es bastante negada. Porque los hermanos deberían ser unidos, como decía...
La ley primera,
como decía José Hernández. Pero lo primero que hacen los hermanos es justamente competir. ¿Por qué? Porque resulta que a uno le dan más atención que a otro. Uno es más gracioso, uno es más piola, o uno es más fuerte, uno es más grande y otro más chico. Eso no se salva. Igual es idéntico. No somos ni los mellizos ni los gemelos, son idénticos. Entonces uno envidia o cela o no le gusta que el otro tiene algo, en algún momento, por lo menos del día, algo que él no tiene. Y eso genera bronca. Y si los padres no son muy astutos, y lo manejan muy, muy bien, casi diría, esto es un arte que la mayoría no practicamos bien, se generan celos, se genera este sentimiento de envidia. Le dieron más pelota al otro, le escucharon la lección de lectura, lo ayudaron con los deberes un poquito más que a mí, lo llevaron de la mano un rato, le dieron más bolilla, lo llevaron al cine, le compraron un caramelo más grande, lo que sea. Y allí surge este sentimiento. Entonces vos decís, ¿hay envidia sana o insana? Esta es una envidia absolutamente humana. En esa competencia en la cual pierdo, cuando el otro tiene un poquito más que yo, o tiene ese amor, ese afecto, esa atención, y a mí me dieron menos, o me parece que me dieron menos, es irremediable sentir que, pucha, ¿y por qué el otro sí, yo no?
Bien, primera pregunta. ¿Es un sentimiento natural? ¿Viene con el envase? ¿Viene de origen? ¿O se va adquiriendo, aprendido por este, por el capitalismo salvaje, la competencia?
Vamos a nombrar a los demonios.
Por eso, por esta competencia, por entrar en este medio, ¿o ya lo traemos de fábrica, en el orillo esto de que, cómo es?
Traemos todo el set, todas las emociones están allí, el tema es que hay que educarlas. Hay padres, hay entornos, hay maestros, hay ambientes, mucho mejor educadores que otros. Hay ambientes, incluso hay teorías, en donde supuestamente no tendríamos que ni que educar las emociones, porque es una cosa que no sale naturalmente y fluye y no sé cuánto. No es así, toda la experiencia clínica y educativa apunta a que las emociones se educan, deben ser educadas. Así como, por ejemplo, yo qué sé, la ira irrefrenable de un niño de 2 o 3 años en la góndola del supermercado por no comprar el caramelo, debe ser educada hasta que ese niño se transforme en adulto y no le dé un ataque de ira irrefrenable, porque en un semáforo no lo dejaron pasar primero. Y vos ves, obviamente, en el tráfico, mucha gente que no recibió esa educación imprescindible para la vida en sociedad. La ira es una emoción, la envidia es una emoción. Hay padres, hay entornos, hay lugares educativos en donde la envidia no solo es bien educada, no solo es enseñada a manejar, sino que, al contrario, no se ve el enojo del chico postergado, y se lo alienta, y hasta se le toma el pelo, hasta se exacerba. Entonces esta envidia se va transformando en algo crónico. Entonces ese chico débil, postergado, o ninguneado de alguna forma, en fin, puede ser algo subjetivo, puede ser algo que no pasó, pero me lo imaginé, se va consolidando en una estructura, en una personalidad, queda allí, y después esto, lamentablemente, nos acompaña. Tenemos mucho mejor suerte si nuestros padres, si nuestros profesores, si nuestros mayores pueden no exacerbar estas diferencias, no burlarse, no minimizar, no hacer como que no existe este sentimiento que existe, ¿no? En muchos ámbitos familiares es, bueno, tu hermano que es más grande o tu un premio en el colegio, esto es así, y no bromes. Hay que prestar un poco más atención con el que queda relegado, con el que está envidiando, con el que se siente mal, porque el otro tiene algo que él no puede acceder. Un poquito más de atención, un juguete mejor, más fuerza, más años, más experiencia.
Yo le erro mal.
confiese, maestro.
Yo le erro mal, por ejemplo, el tema de premiar el esfuerzo y... En el caso de las dos chicas, de Amelia, específicamente, sí, sí, ¿no? Una tiene una disposición al trabajo que es brutal y la otra tiene una disposición al destrabajo que es espectacular.
Pueden ser dos virtudes, ambas, ¿no?
Sí, incluso uno, sí, uno ve a través de ellas, de cada una de ellas, cada una tiene su talento. Y me interesa ir jugando en el talento, pero vas reconociendo y vas... premiando y castigando, entre comillas, ¿no? Digo, ¿está bien o está mal?
Recompensa, castigo.
No me vengas con las teorías psicológicas.
Típicas. Ese tiene la marca en el orillo, recompensa, castigo.
Digo, no, hay que jugarse en algún momento, hay que formar parte, ¿no?
¿Solo castigamos o solo recompensamos? No, tampoco, no, es una burrada.
Tampoco, es una burrada. ¿Cómo hacemos?
Bueno, lo que dijiste me parece bárbaro, me parece muy sabio. Cuando vos estás diciendo que una tiene una propensión al trabajo y le ves el lado positivo a ello, vamos arriba... Esa es tu potencialidad, ese es tu carácter, esa es tu personalidad. Bueno, bien. Y la otra no lo tiene, trabaja menos, es más volada, yo qué sé. Vos viste que en la cancha está el obrero del medio campo, está el habilidoso que hace moñas y se filtra por la punta. Y uno tiene que jugar en equipo, cada uno con su habilidad. Mal técnicos seríamos si tratáramos de que Messi jugara como un picapedrero o, yo qué sé, algún número 5 de esos rudos, que lo pusiéramos a hacer moñas. Y sin embargo, los dos pueden jugar. Perdón por el por la disgregación futbolística, pero vos me pediste...
El seleccionado tiene a Messi y a Silva Cantera, ya me queda claro.
Sí, sí, claro que sí. Ahora, guarda con errarle el bizcochazo y ser tan rígidos de pretender todos Messi o todos Silva Cantera, que los hay. tenemos algunos ejemplos muy cercanos por allí dando vuelta, que pretenden o una cosa o la otra, ultranza, ¿no? Yo me traje, porque imaginaba que vos me ibas a preguntar, y antes que me lo preguntes, la largo yo. ¿Qué pasa con esa idea que tenemos de nosotros mismos, los uruguayos, que somos envidiosos? Como que acá se envidia al exitoso, al que destaca un poquito más, al que tiene cierta visibilidad, como que no se lo perdonamos y le damos con un fierro. Y me puse a buscar de dónde podía venir esto, y encontré que allá por fines del siglo XIX había un manual de geografía de un señor llamado Luis Cincinato Bolo, que se editó en 1885 y fue reeditado hasta los años 30. Según el historiador Gerardo Caetano y algunas otras referencias que he visto, se puede tomar a este manual de geografía como algo así como nuestra leyenda familiar compartida, de donde sacamos buena parte de las ideas esas que repetimos de cómo somos los uruguayos.
Este hombre era uruguayo.
Sí, Luis Cincinato Bolo era un tipo que escribió manual, este manual de geografía que lo usaron muchísimas generaciones, que cuando te lee algunos fragmentos de este manual vas a ver con qué candor este hombre exponía su idea del el Uruguay que se estaba fundando en esa época. Estaba fundando el imaginario con el cual...
está el sustento del ser uruguayo.
Acá solo no, pero es una buena muestra. El tipo decía esto, fíjate. Nuestra civilización no tiene nada que, subrayo, envidiar. Y hay varias veces que dicen esta palabra, que dice este hombre esta palabra. Nuestra civilización no tiene nada que envidiar al país más adelantado de Europa. Al contrario, supera a muchos de ellos. No debe necesariamente, y debe ser necesariamente así, porque nosotros no tenemos prevención a los extranjeros como pasa en las naciones europeas. El tipo se pone a comparar a nuestro país con los países europeos.
Ya había aquella diferenciación de ser recibido de una forma por los europeos.
Absolutamente. Somos un país cosmopolita. Más de la mitad de la población de nuestra capital es extranjera, lo cual para este hombre era bueno. Leas entre líneas, no había indios.
Claro.
¿Está? Nos vestimos según las modas de París. Comemos lo mejor que produce cada país europeo. Usamos automóviles italianos, alemanes, ingleses, americanos. Y nuestros talleres tienen las máquinas más perfectas que se conocen. Conocemos los grandes inventos antes que muchas naciones de Europa. En nuestros campos trabajan las máquinas más perfeccionadas para arar la tierra. En nuestra universidad y en los liceos usamos los mejores textos que se editan en el extranjero. Todo extranjero, ¿eh? Y nosotros somos mejores que ellos. Atento. Y otros que escribimos teniendo a la vista los modelos que se usan en Europa y Estados Unidos. No obstante esto, atenti, nuestro insaciable afán de progreso nos hace parecer malo todo lo que tenemos. Fíjate la confesión, ya en esa época. Este defecto nuestro es menos perjudicial que el contrario, que con tanta frecuencia se ve, ¿dónde? En Europa. Cada nación cree que no tiene nada que aprender de la vecina. O sea que nosotros, ya en aquella época, fíjate,
un complejo de inferioridad,
no tenemos nada que envidiar y sin embargo no estamos conformes.
¡Qué maravilla! Eso es 1885, 3 años antes de la fundación de la Tour Eiffel en París para la exposición. O sea, date cuenta cómo venía la cosa, ¿no? Y venía, el modelo venía por ahí.
No tiene desperdicio, pero con lo que dice respecto de la Argentina es maravilloso. Esto sigue así. Con nuestros hermanos argentinos, en nuestro territorio no se necesita construir pozos para dar agua al ganado, como sucede en la Argentina. En la República Argentina los ríos, primero, segundo y tercero, no tienen el caudal que nuestros arroyos. En la República Argentina, en muchos puntos en los cuales, a pesar de hacer bastante calor, no hay plantas, porque llueve poco, no como acá. En la República Oriental supera con mucho a la Argentina. Los vacunos de la República Oriental dan la carne más sabrosa y nutritiva que es la Argentina. Todas las ciudades del mundo cuentan sus habitantes, agregando la población de dichas ciudades propiamente dichas, la de los arrabales. Lo mismo hace en la República Argentina, y a eso se debe que las ciudades del litoral argentino sobre Uruguay parezcan más importantes que las nuestras, pero no lo son. Fíjate, la sutileza del tipo. Montevideo es la variedad, no la uniformidad aburrida de Buenos Aires, con sus calles siempre iguales, planas y sin horizonte. O sea que éramos mejores que ellos hasta porque teníamos
repechitos.
Bueno, esto sigue con un candor el hombre, obviamente, ¿no? Vos fíjate otra vez, no tenemos nada que envidiar. El tipo empieza así, no tenemos nada que envidiar a los argentinos, no tenemos nada que envidiar a los europeos, pero está aquí que después...
Viene la confesión, lo nuestro nos parece...
No nos parece nada suficiente y nunca estamos conformes, ¿no? Sospechosa y candorosa síntesis que el propio autor hace en su libro de cómo nos sentimos. Y él mismo haciéndolo.
Estamos hablando de 1885.
Hasta el 30 se reeditó esto, y este imaginario perdió hasta hoy, porque buena parte de estas cosas son las que me decían que fue mi mamá.
¿De dónde viene esto? Porque hacía 50 años habían jurado la Constitución.
Sí. O sea, veníamos saliendo. Este es el imaginario de la generación del 900, la idea fundacional: vamos a tener un prócer, va a tener una historia patria, tenemos Artigas, Lavalleja y Rivera, toda esa gente que armó Varela, el reformador de la escuela, la mejor educación del mundo, el liceo a la manera francesa. Tenemos gente que estaba muy centrada en construir un país que en todo el siglo XIX venía a los tumbos, guerra civil de por medio, una tras de la otra, y evidentemente los señores, los tipos, y me parece fantástico, querían tener una gran nación, una nación que se definiera de estas formas. Ahora bien, mucho tiempo después, esta idea, que entre otras cosas también decía que somos todos iguales, naides es más que naides, y hicimos mucho énfasis en esto, al mirar para los costados, resulta que no somos todos iguales, hay gente más adinerada, más exitosa, con otros logros, en fin, con otra inserción internacional, y nosotros vuelta a vuelta a los tumbos, porque esta idea de que somos el mejor país del mundo, somos mejores que esto, somos mejores que el otro, a la pucha, mira, lo que estamos viendo nos dice lo contrario.
Estamos viviendo una nueva crisis de envidia e inferioridad, digamos.
Siempre negada, pero está ahí.
Estoy de acuerdo con Cincinnato, dice Santiago. Otro dice, la exaltación de la personalidad, que muchas veces genera envidia, ¿no es una cuestión de supervivencia?, pregunta Darío de Maldonado.
A ver, tenemos que construir todos una personalidad en nuestro proceso de desarrollo. El tema es cómo la construimos. Si la construimos diciendo que el otro es malo, el otro es tronco, el otro es petizo, el otro es feo, el otro es peor que nosotros, o si la construimos con ideas positivas. Son dos maneras bien distintas de construirnos. Hay países que viven siglos en guerras con otros, que construyen su identidad. Nosotros somos los enemigos de ese otro país que está al lado. Generación tras generación se alienta ese odio, ese yo no soy como el otro. Y obviamente eso reproduce la guerra y reproduce el enfrentamiento. Sería mucho mejor decir, nosotros somos los que en positivo somos esto, esto y esto. No los que estamos contra el otro, los que no somos con él, como el otro. Son dos maneras bien distintas de construir una identidad.
Uh-huh. A veces me hace acordar al vaso medio lleno, medio vacío.
Exacto.
¿No? Pero, querido licenciado Alcuri, no sé si se le dice doctor también, o licenciado, está bien.
Psicólogo me recibí yo, después vino lo de los licenciados, pero nunca fui con el título a que le pusieran el otro nombre. Yo soy psicólogo recibido de la EUP de la República.
Bien. Amigo
usted Alcuri. Dígame como quiera.
Amigo Alcuri. Yo vengo a consultarlo.
Para usted, negro.
Con Génere Alcuri.
Dígame.
Una solución paso a paso contra la negada envidia.
Primero reconocerla. La negada, vos le dijiste. Como es negada, no nos hacemos cargo. Eso de que, a ver, el envidioso, el que se siente menos, este es otro síntoma que lo vamos se va a dar cuenta el oyente enseguida. El envidioso se queja. Pa, llovió justo, pa, salió el sol, pa, hay viento, pa, este país es esto y lo otro, pa, acá no se puede progresar, no se puede trabajar, no se puede abrir nada, etcétera, etcétera, etcétera. Queja, queja, queja. El envidioso se siente víctima. El envidioso siente que no puede, siente chiquito, siente perdedor, se siente débil. Y nunca es algo que tiene que ver con su responsabilidad. Es por otros. Es que alguien me ganó, es que Abel, Dios lo quería más. ¿Y qué vamos a hacer si a otro lo quiere más Dios y a nosotros parece que nos quiere menos? Y nos quejamos. Nos quejamos. Y esperamos, acechamos hasta que podamos liquidarlo al otro. ¿Qué fue lo que hizo Caín? La leyenda bíblica no es ociosa, hay que leerla con atención.
Claro, claro. No sé quién inventó, pero fue un fenómeno.
Maravilloso.
O sea que cortando el chorro de la queja, podemos empezar a a tener un campo fértil, de repente dejar de estar envenenando la pista?
Mirá, lo de la queja, yo siempre cuento una anécdota. El primer día que estuve en España, me subo un taxi y lo primero que hago cuando me subo un taxi en Uruguay, capaz que vos también haces lo mismo, es quejarnos de algo, porque es otra manera de entrar en confianza. Qué calor, qué frío, mucho tráfico, ¿no? ¡Pah! Así no sé, están los zorros y qué maca, esas cosas así, ese tipo de comentarios, inmediatamente uno consigue la empatía con el taxista. Yo lo hice en Madrid, y el tipo me dice, ¿qué te quejas, tío? ¿Qué te quejas? Yo no sé de qué me quejé, a la manera nuestra de esa, que, ¿no? Hay mucho, es primavera, hay muchas cositas de esas que se nos meten en los ojos. Me quejé. ¿Qué te quejas? Normal. Yo dije, a la fresca, quejarse en este país no funciona. O por lo menos no funciona como funciona acá.
Sin embargo, el escritor de la generación del 98, Miguel de Unamuno, afirmaba que era el grupo, el rasgo de carácter más propio de los españoles, y escribió, para ejemplificarlo, su novela Abel Sánchez, en que el verdadero protagonista, que significativamente no da título a la obra, ansioso de hacer el bien por la humanidad, solo recibe desprecio y falta de afecto por ello, mientras que el falso protagonista, parafraseando a Caín y Abel, ¿no? Que sí da título a la obra, recibe todo tipo de recompensas y afecto por lo que no ha hecho. Hablando de la envidia con respecto a los españoles...
Se ve que se acentúan los caracteres españoles cuando...
O sea que entonces, digamos, apoyando lo de Cincinnato, que es un eslabón que tenemos en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, nosotros lo traemos por el lado, digamos, de nuestra madre patria. ¿Cómo serían nuestros indígenas? ¿Cómo sería esa enseñanza? Porque no todo... A ver... Esas loas, hoy hablamos recién con Alejandro Corch, y él hablaba que previamente a la invasión española o a la invasión de los blancos, en nuestro territorio hubo una gran guerra entre guaraníes y charrúas, ¿no? Lo que estaría dando que no todo era como se pensaba tampoco, siempre.
Lo idílico, ¿no? Siempre hay que irlo a buscar como más atrás, ¿no?
Entonces, como que no digo, parece. ¿Cómo es esto? ¿Y cómo aceptamos? Bien, enfrentamos, reconocemos. ¿Y no habrá que hacerse amigo del sentimiento?
Claro. Primero que nada, reconocerlo. Me embroma que los argentinos vengan ganando no sé cuántas Copas Libertadores. Me jode, perdón, que los brasileños tengan unos cuadros y unos jugadores y el golero y la defensa que no les haces un gol. Vamos a arrancar desde ahí, vamos a no negarlo. No como que, no pasa nada, nosotros seguimos siendo unos fenómenos. No, muchachos, somos menos y no nos gusta nada. Estamos muy enojados con eso. Vamos a aceptarlo, y a partir de ahí podremos crecer. Básicamente la herida del ay de mí, del envidioso, es una herida en la autoestima. Necesitamos curar esa herida, pero no podemos curar eso ni nada negándonos a nosotros mismos lo que nos pasa, haciéndonos los grandes cuando no lo somos. Dice Ubachuga respecto a esto: hemos pasado demasiado tiempo venerando el altar uruguayo de que lo petizo es hermoso. Como dice Ubachuga, justificándonos como país a través de visiones de nosotros mismos exageradas que compensan la pequeñez. Al no crecer, la pequeñez se vuelve arrogante, imperial, dictatorial, autoritaria. Al no airearse, el país pequeño se hace tribu, clan, patota, mafia. Entonces el microclima de esa tribu elabora consignas salvadoras y compensatorias. Napoleón era petiso y conquistó Europa, el extracto viene en frasco chico, o para recordarlo una vez más, como el Uruguay no hay. Todo esto son como cataplasmas, curitas en la herida. Pero no terminamos.
Como sangrar por la herida. Querido amigo, lo tengo que despedir.
Volveremos.
Como MacArthur.
Ahí está.
La idea viene entonces...
¿Quién era MacArthur? Acá tenemos uruguayos mejores que MacArthur.
Sí, lo sé. A mí me pintaban a José Gervasio, pero te aseguro que el José Gervasio que yo intuyo está tan lejos del que andan paseando por todos lados.
Sí, sí. Hay que bajarlo del bronce, supongo.
Sí, sí, pero no bajarlo para andar pisoteando lobos, paseando lobos como si fuese
ni meterlo en la cosa esa húmeda ahí de la Plaza Independencia.
Bien, querido amigo, vamos a hablar de sentimientos. ¿Cuál es el que viene? Porque me encanta esto de encarar los pecados capitales vinculados a los sentimientos.
Este no es un pecado capital, pero yo dije que el que más me gustaba, porque es otro muy negado, es la vergüenza. porque muchas veces los psicólogos nos olvidamos de este sentimiento, más bien hablamos de la culpa como cosa que nos persigue, a veces la confundimos, la culpa con la vergüenza, son cosas bien distintas. Y la culpa, vos me preguntabas hoy si la envidia viene de fábrica, la vergüenza no viene de fábrica, no venimos...
Y la culpa tampoco, me parece.
La culpa tampoco viene de fábrica, se aprende.
Mira qué curioso.
Sí.
Próximo tema a tratar en 15 días, ¿puede ser?
Si a usted le gusta la vergüenza.
Me gusta más el domingo, ¿le gusta más el domingo?
Nos encontramos el domingo.
El domingo, entonces. Álvaro Alcuri, ustedes pueden visitar la página. ¿Dónde está la página tuya?
alvaroalcuri.com.uy. Eso en el Google desaparece enseguida. Eso.
Claro.
Si lo busco.
Entren.
Ahí hay un
artículo. Este hombre tiene las casas abiertas, las puertas abiertas de su casa, donde está esta curiosa revista Somos, de donde sacó el artículo sobre Caín, sobre los celos.
Sí, esto es un artículo muy viejo, una revista que ya lamentablemente no existe, que era una patriada, una de esas tantas cosas locas que uno ha hecho en la vida, en donde tratábamos de...
En este país no se pasa nada.
Nada, en serio. Pero cosas locas, sí.
Muy bien. Álvaro, gracias por la
visita. Dale, no, por favor, a vos.